tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el décimo día de septiembre del año 2020. La cosa consistía en que una vez al mes, Villarejo se veía con el chofer infiltrado, Sergio Ríos, y le entregaba 2.000 euros con cargo a los fondos reservados. Te lo tengo que dar en billetes de 500 tronco, le dice el comisario en uno de esos encuentros, con el estilo coloquial tirando a zafio que le adorna al comisario Villarejo, como si siempre tuviera un palillo en la boca cuando está hablando. Entre otras, pues le mete presión al chofer de Bárcenas. ¿Para qué? Pues para que encuentre de una vez el pendrive que escondía el tesorero con grabaciones que podían incriminar a los superiores de Bárcenas en el Partido Popular, o sea, a Mariano Rajoy. Este era el punto de partida de la Operación Kitchen, la creencia o la convicción que tenían los jefes de Villarejo y dirigentes del PP, la convicción de que Bárcenas conservaba munición que podía acabar para siempre con el Barbas. El Barbas o el Asturiano, los dos motes que el comisario usaba para referirse al presidente del gobierno, señor Rajoy. En concreto, sospechaban que Bárcenas tenía grabada una conversación que habían mantenido él y Rajoy, en la que el presidente decía cosas que podían comprometerle desde el punto de vista legal. Así que encontrar ese pendrive, bueno, primero se intentó pactar con Bárcenas que todo eso nunca apareciera, y cuando Bárcenas dice que no, pues empieza la Operación Kitchen. Empieza la Operación Kitchen apenas unos días después de que Bárcenas haya contado ante el juez, haya empezado a tirar de la manta, a cantar la Traviata, lo de la caja B del Partido Popular. Objetivo, encontrar todo eso. Encontrar el pendrive, clonar los móviles de Luis Bárcenas por si acaso era en el móvil donde tenía conservadas grabaciones incriminatorias. Claro, como el chofer cada vez que cobraba bajo cuerda, la mayoría de las veces, como les digo, el pago se lo hacía el comisario Villarejo, grabándolo todo el tiempo. En otras ocasiones el pago se lo hacía un comisario que se llama García Gordo, asesor o colaborador o persona muy cercana a Dolores de Cospedal, al que Villarejo lo había apodado Cospedín por su vinculación con la secretaria general del PP. Digo, como el chofer cada vez que cobraba bajo cuerda le firmaba al comisario a quien le pagara un recibí, como esos papeles constan en uno de los sumarios judiciales, el juez José de la Mata considera que está acreditado por lo menos esto, los pagos entre julio del año 13 y septiembre del año 15, el tal Sergio Ríos, chofer, topo, soplón, como usted quiera, se embolsó más de 50.000 euros por espiar a Bárcenas. Ya tenía un contrato, o sea, un trabajo bastante estable. Meses y meses y meses y meses. Como Villarejo lo grababa todo, pues los investigadores han podido reconstruir, investigadores del juzgado, cómo se ejecutó la Operación Kitchen. Y por eso sospechan, aunque habrá que ver si aparecen las pruebas que así lo acrediten, sospechan que el Barbas, o sea, Rajoy, estaba perfectamente enterado de todo esto. Esta parte, que es la de las responsabilidades políticas, ¿quién ideó la operación? ¿Quién organizó la operación? ¿Quién ordenó a los policías que se dedicaran a espiar a Bárcenas? ¿Quién supo que todo eso estaba pasando? ¿Quién dejó hacer? Esto es lo que aún está por escribir. Y esto es lo que va a depender en gran medida de lo que declare el ex número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez. De lo que le cuente al juez, para empezar, al juez García Castellón, el día que preste declaración. Sobre todo porque, entre otras cosas, y en uno de esos mensajes que tiene también ya el juez, y que estos estaban en el teléfono móvil de Francisco Martínez, este habla de la participación de otros servicios en la operación de espionaje a Bárcenas. Otros servicios, se interpreta que se refiere al Centro Nacional de Inteligencia. Allá, si desde el gobierno no solo se utilizó a la Policía Nacional para intentar conseguir y neutralizar o destruir pruebas incriminatorias o que demostraran la comisión de delitos, es decir, para obstruir la investigación de delitos. Si no solo se utilizó a la Policía Nacional, sino también al Centro Nacional de Inteligencia, oiga, es como a más en la gravedad del caso, del escándalo. La Operación Kitchen, por cierto, consiguió su objetivo porque el contenido de los dos móviles de Luis Bárcenas, el contenido fue copiado en un pendrive que uno de los comisarios, García Castaño, al que Villarejo apodaba el Gordo, entregó al secretario de Estado Martínez. Entonces lo contó el comisario García Castaño, que ha hablado bastante en el juzgado, al juez García Castellón. ¿Qué contenía ese pendrive? ¿Qué tenía Bárcenas en sus teléfonos móviles que fue copiado a ese pendrive? Esto nunca ha trascendido. Tampoco a quién se lo entregó el secretario de Estado. García Castaño dice, yo se lo di a Martínez. ¿Y Martínez a quién se lo dio? ¿Quién fue el más alto cargo político en recibir ese material obtenido ilícitamente? ¿Quién lo vio y qué hizo con él? García Castellón, pues está interesado, claro, el juez en saber de estas cosas. El pendrive al final, ¿dónde está? ¿Quién se lo quedó? ¿Qué hizo con él? Continuará.
Señor Rufián, yo no voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Bueno, presidente Sánchez, hay que reconocerle su habilidad para, no ya para descolocar a sus adversarios políticos, no ya su habilidad para descolocar a sus socios políticos, incluido el partido que está gobernando España a su lado, sino para tener a los demás dirigentes políticos y a la mitad de los comentaristas de este país ocupados cada día en analizar sus tácticas en lugar de su gestión en el gobierno. Si usted se fija un poco, el análisis político en España de un tiempo a esta parte consiste más en adivinar las intenciones del presidente, en valorar su astucia de jugador carambolero, que en sopesar pues qué plan de reformas tiene para nuestro país. Bueno, plan de reformas, de las reformas y del plan a día de hoy, a estas alturas del año 2020, seguimos sin saber gran cosa. Como Inés Arrimadas en el Congreso, igual que el resto de los diputados, lleva mascarilla, pues no se pudo contemplar ayer cómo de abierta se le quedó la boca a Inés Arrimadas cuando escuchó a Pedro Sánchez esto que han oído ustedes, reprocharle a Ciudadanos la foto de Colón y sus pactos con el PP y con Vox. O con el PP, que a su vez pacta con Vox. Debió de pasársele por la cabeza a Inés Arrimadas en ese momento la cara de Ignacio Aguado, varón naranja madrileño, que se deja querer por el PSOE para descabalgar a Díaz Ayuso y coronarse él, porque el PSOE le está diciendo, venga, te hacemos presidente a ti. Rompe con el PP y Sánchez te perdonará todos tus pecados, Inés Arrimadas. Hasta ayer Ciudadanos presumía de que gracias a ellos, gracias a su actitud pragmática, lo dijo Inés Arrimadas en este programa, los fondos europeos pues no los gestionarían Rufián, Otegi, Pablo Iglesias. Pues mire, de Otegi no hay noticias, pero Rufián ayer se fue del hemiciclo encantado de haberse conocido, después de ver a Sánchez haciéndole unos mimos. Rufián vuelve a estar en la pomada, ¿no? Se permite reconvenir al gobierno diciendo, es que si pactas con Ciudadanos ya no eres de izquierdas y harás unos presupuestos llenos de recortes. Y le dijo Rufián a Sánchez esto de aguante, si ustedes aguantan, nosotros aguantar hasta cuándo y por qué. Hombre, aguantarle a él como aliado, porque es verdad que Esquerra dejó tirado al gobierno en las votaciones del estado de alarma. Pero mira, donde hubo amor, siempre cabe que vuelva a prender la llama. Ya explicó la ministra portavoz, la señora Montero, qué es lo que une a sus partidos.
Sobre todo el amor por España.
El amor por España. Y por el presupuesto. Sánchez le hace un mimo a los de Esquerra. El vicepresidente segundo, el señor Iglesias, se siente así reconfortado. Conocida es la alergia de Pablo Iglesias por Ciudadanos y viceversa. Bueno, ya se sabe que cada partido y cada dirigente político, oye, tiene su orden de prioridades. Por ejemplo, a Pablo Casado le parece más grave que Podemos trabaje para instaurar la República que Vox trabaje para acabar con el Estado autonómico. Por eso con Podemos no se puede pactar nada, pero con Vox sí. A Pedro Sánchez siempre le pareció más grave manifestarse al lado de Vox o pactar con Vox que tener al líder del partido cumpliendo condena por un delito de sedición. Por eso a Ciudadanos le reprocha la foto de Colón, pero a Esquerra no le reprocha la foto del Parlament proclamando la independencia de la República Catalana. Cuestión de prioridades. Y a todo esto Pablo Iglesias, que además de moño va teniendo ya años, y ahora pues se nos revela como un poco duro de oído. Porque es verdad que Teodoro García Egea habla deprisa. Hablar deprisa no es lo mismo que no vocalizar. Habla de pero vamos, yo creo que ayer sí se le entendía todo.
Señor Iglesias, le he visto poco este verano. Se ve que estaba usted liado con la fusión de Bankia y la Caixa y no ha tenido tiempo de aparecer mucho, pero tenemos 3,8 millones de españoles en paro, 800.000 en un ERTE, 1 millón de autónomos en la cuerda floja. Con ustedes ya hemos entrado oficialmente de nuevo en la Champions. Señor Iglesias, sus asesores han cobrado este mes, ¿verdad? Pues hay mucha gente en el ERTE que no. Señor Iglesias, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno en que España sea el que peor ha gestionado la pandemia?
Señor García Egea, lo primero, una cuestión de forma, creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta, si no le importaría vocalizar un poco más en su siguiente intervención, porque me ha costado entender algunas cosas.
Silencio, por favor.
De verdad que se lo digo con sinceridad.
Señor Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que aprender a entender todo.
Señor García Egea, a mí su acento me encanta, pero cuando habla usted muy deprisa, me costaba entenderle.
Carlos Alsina, en Onda Cero.